vocabulario de discipulados y líderes, administradores en la Biblia, tenemos aquí entonces que hay palabras como ministro, ministro, ministerio, especialmente en 2 de Corintios. Pablo también comienza muchas cartas como Filipenses diciendo siervo o ministro del Señor Jesús. Esto casi siempre es la palabra diácono en griego, que significa un siervo. Realmente viene de dos palabras en griego, diakonos. Konos es la idea de correr, es un verbo de correr. Dia significa a través de. Así que es correr a través de un lugar, es como un camarero que está corriendo para servir mesas. Por eso hablan en Hechos 6 de servir mesas como tarea de los diáconos. Ellos, en algunas iglesias, el diácono se cree el jefe, pero es el siervo, es el que sirve mesas y así glorifica al Señor. Debo de decir también, no veo en la Biblia que el diácono es siervo del pastor. Ese es un concepto muy, muy común. Es el siervo de la iglesia. Como el pastor también es un diácono, un siervo de la iglesia. Así que incluso habla en Timoteo de un pastor que tiene que ser un siervo, diácono, un siervo. Otras palabras es obispo, pastor, anciano. Todo esto tiene que ver con uno que gobierna. Nota que dice que uno desea buenas cosas y desea servir como un obispo. Y eso no significa reinar como un líder grande. Cristo menciona esto en Marcos 10:42, que dice el mundo piensa que un gobernador es uno que quiere reinar sobre otros. Pero yo les digo que tienen que ser humildes como niños, siervos, y eso es el grande en los ojos del Señor. Y así un pastor, si va a gobernar, es para servir, para ayudar a mantener todo en orden, pero no para regir y no para exigir, sino para organizar. Y entonces tenemos la palabra oikonomía. Esto de oikos es la palabra casa. Nomía es ley. Entonces, la ley de la casa es la administración, la mayordomía, muchos lo llaman. Pablo habla de esto como su administración de la gracia de Dios, hablando de su comisión de Dios que él tiene para hacer ciertas tareas. Y Dios le da ciertos talentos, y así tenemos la administración de tareas. Dios le da la oikonomía, le asigna para hacer ciertas tareas en su obra, y por eso uno quiere ser líder, pero Dios no le ha designado para esa tarea, va a fracasar. Y entonces tiene la idea de talentos en Mateo 25, no debo esconder mi talento, sino ser un administrador, ser un mayordomo de los talentos. Y así Dios me ha dado esto, como si yo le presto dinero, pongo dinero en el banco. No es tu dinero, no es el dinero del banco, es para usted a usar para mí. Y así Dios nos ha dado talentos y tareas para usar para Él. No es, si yo no puedo jactarme, si puedo predicar, es, si Dios me da algún talento para eso, es solo para ser su siervo, y así es una economía. Es una encomendación, una administración. El Señor dice, cuida de este don, úsalo para mí. Y entonces tenemos esto hablando también allí de no solo tareas y talentos, pero de verdades. En 1 Tesalonicenses 3:15 dice, usted tiene la palabra de Dios, la verdad de Dios en sus manos. Es una economía, es una mayordomía, es una administración. Así que comparte la palabra de Dios fielmente para ganar almas y para predicar bien la palabra de Dios a la gente. Así que eso es la economía, mayordomía que tenemos. También otra palabra es kupernao. Eso significa solo guiar, dirigir, conducir o gobernar. Puede ver eso en 1 Corintios 12, versículo 28 y otros textos. Tiene prois de mí. Cuando dice pro, prois, es ir delante de una cosa. Y así que esto es la cosa de ir adelante para presidir. Esto es un don espiritual en Romanos 12:8, que es presidir, gobernar, administrar. Puede ver eso también en 1 Timoteo 3, hablando de pastores, y Tito 3, diferentes veces que habla de presidir, ir adelante para dirigir, para administrar, para organizar. Un pastor no es uno para hacerlo todo, es uno para organizar, para que cada uno coopere. Esto es una cosa que he tratado, porque yo, de personalidad, soy el menos organizado de todo el mundo. Y tengo que decir, si Dios me ha llamado a ser pastor, Dios que me dé don de proésteme, de organización, de administración, de presidir la cosa. Y así que yo trato de tener todo un arreglo en orden, administrado, organizado, para que cada uno pueda servir al Señor, la iglesia, con los talentos que Dios le ha dado. Así que veo el trabajo de un líder, no el que hace las cosas, sino el que ayuda a otros a hacer su parte. Luego tiene la palabra discípulo, que es aprendiz, hasta llegar a ser uno enviado para servir al Señor. Así que los sermones que estoy dando los domingos por la mañana son textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, de cómo Cristo estaba tratando con los discípulos para llegar a ser los apóstoles, enviados. Primero son aprendices, seguidores y entonces enviados. Y eso es la primera lección que hablamos hoy. Otra cosa que habla de liderazgo es madurez, pero madurez espiritual. Cuando hay personas espirituales que no son maduros, y hay personas maduras que no son espirituales. Como digo, un árbol puede ser maduro, pero no es espiritual, no está haciendo nada. Y hay muchos nuevos creyentes muy entusiastas, llenos del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, obediente al Espíritu, eso es espiritual. Guiado por el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, apoderado del Espíritu, que todavía no son maduros y firmes en su fe. Y así que queremos madurez, pero madurez espiritual, y eso es un líder. Cuando ya es maduro, pero todavía espiritual. Luego, un mentor es lo que vamos a hablar aquí en un momentico. Y entonces, en la Biblia hay muchos usos de la palabra líder, que significa guía. En el Antiguo Testamento habla de uno que conduce, habla de Eliseo, cuando habla de príncipes, capitanes, jefes, gobernadores. Todo eso es casi la misma palabra de líder en el Antiguo Testamento, o guía. Pero el hecho es que casi siempre se usa esa palabra en sentido malo en el Nuevo Testamento. El hecho, puse aquí antiguo, es Nuevo Testamento, como dice en sus notas. Pero el hecho es que el Señor no quiere, cuando habla de líderes, dice, los líderes del mundo quieren esto, y estos fariseos quieren ser líderes. Y habla de gente mala cuando habla de líderes. Para ser un líder para Cristo, otra vez repito, es un siervo, no es un caudillo. Incluso mucho énfasis en 1 de Pedro 5, que un pastor no debe querer ser señor de la grey, sino ejemplo de la grey. Y así que no quiero señorear aquí, quiero ser un ejemplo y animador, organizador, para que cada uno haga su parte en la obra del Señor. Eso es una gran diferencia que tengo del entrenamiento de pastores en muchos lugares. Algunos saben de qué estoy hablando, como este estilo de exaltar el clero, ¿verdad? Y ponerles como importantes delante de todos. La gente tiene que respetar la posición de pastor. Jóvenes deben querer ser pastores, pero la persona no debe querer ser exaltado. cuando voy a ciertas conferencias, siempre quieren llamar a los pastores arriba para aplaudir los pastores. Yo procuro sentarme escondido por allí. No me gusta subir para aplaudir a una persona. Me gusta solo ser un siervo, ¿verdad? No hay un baño que pueda limpiar mientras que me están aplaudiendo los dos otros pastores, por favor. Es que no me gusta, me entiendo lo que hacen. Quieren exaltar la posición, pero a veces exaltan la persona y eso no creo que es sano. Entonces, un mentor. Ya puede ver la próxima página que acabas de tener. Y eso no pensé en poner aquí, pero lo puse aquí rápido para ustedes. Creo que es muy importante, puente entre un discípulo y un líder, es tener un mentor para ser responsable a esa persona, contabilidad a esa persona, pero a la vez es una cosa que tú debes querer ser un mentor de otros antes de ser un líder. Y para hacer eso, tiene que entender qué es un mentor. Un mentor es una persona de edad indistinta, tiene aquí, con experiencia avanzada. Puede ser un joven y todavía mentor, pero tiene experiencia como un cristiano. Un mentor no es uno que ha sido cristiano por 1 o 2 años. Pero hay muchos, un par de mis hijos, ¿verdad? Son buenos mentores en un sentido, porque crecieron en la iglesia, crecieron como cristianos, ya están entrenados en la universidad y ya creo que para muchos jóvenes sirven como mentores. Ellos no son mentores para los ancianos de la iglesia porque no han experimentado lo que han experimentado ancianos, pero son buenos mentores para más jóvenes. Y por esa razón, es de edad indistinta, pero con una experiencia avanzada. Aunque uno tiene 68 años de edad y es ya cristiano, si ha sido cristiano apenas 1 año o 2 años, no es un mentor. Tiene que primero tener una experiencia como cristiano. Quien sirve como maestro, consejero y guía personalizado para una persona nueva en la organización o en una iglesia, en este caso. Así que habla Tito 2 de mujeres. Tenemos algunas mujeres que dicen las hermanas mayores deben enseñar las menores. Y en esta iglesia me escucho muchas veces decir que es mejor que las mujeres mayores enseñen las menores, pero no siempre mayor en edad. Porque hay muchas hermanas mayores que no tienen mucha experiencia como cristianas, mientras que hay otras mujeres más jóvenes, de 40, 50 años de edad o lo que sea, pero han sido cristianos 15 años o más y ya sirven como mentores para otras mujeres en el sentido de Tito, capítulo 2. Pero es uno que hace el trabajo de capacitar, entrenar, adiestrar, orientar, aconsejar, asesorar con tutela o tutería. Así que es uno trabajando con otro. Muchas veces es una pareja mayor que trabaja con una pareja menor para ser su tutor de la pareja de cómo ser buenos padres o cómo tener un buen matrimonio. Y aquí hablamos en sentido espiritual de cómo ser un buen cristiano. El problema es que el mentor tiene que ser un buen ejemplo. Si tú no eres un ganador de almas, no puedes ser un tutor de otros de cómo ganar almas, un mentor de otros. Es uno que ha tenido experiencia. Es difícil para mí, con casi 60 años de edad, encontrar un mentor, ¿verdad? Necesito a alguien de 65, 70 años de edad posiblemente, que ha tenido experiencia y ha tenido éxito. Y eso es lo difícil. Hay pastores de 70 años de edad que no han tenido mucho éxito en criar sus hijos, o su iglesia es la cuarta parte del tamaño de nuestra iglesia, o ellos han sido infieles y siempre saltando de una iglesia a otra, pero no estables por 20 o 30 años o más en una sola iglesia. Entonces, ¿cómo voy a ir a una persona que ha estado en una iglesia 5 años y yo he estado aquí 22 años y decir, enséñame cómo ser fiel en una iglesia hasta 30 años, porque muchas veces estoy tentado a dejar la obra con mi desánimo? A lo mejor me da buenas ideas, pero él no ha estado fiel allí 30 años en su iglesia. ¿Cómo va a decirme a mí cómo ser fiel por 30 años en una iglesia? Y así que veo una persona que sus hijos son rebeldes, no están sirviendo al Señor. Digo, enséñame cómo criar hijos para servir al Señor. Y es difícil que él sea un mentor para mí si él no ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero aquí un mentor primero determina el nivel de la relación. La tarea de un mentor es tener una buena relación con el discípulo, ser su maestro, su guía, que puede hablar con la persona fácilmente. Por esa razón es difícil para mí. Nunca lo hemos hecho mucho. Vamos a ver este año si Dios nos guía un poco. Pero yo no puedo solo asignar este para ser mentor de otro siempre, porque muchas veces no se llevan. Aunque es un buen mentor, no es un buen mentor para esta persona, porque esta persona más joven no respeta a esa persona como debe respetarle. Y así que el hecho es que tú tienes que casi buscar una persona que tú crees que con quien tú tienes respeto en el área que quieres avanzar. A lo mejor no ha sido buen esposo, pero es buen ganador de almas. Y tú quieres un mentor para cómo ganar almas. Así que tú puedes decir, ¿puedo ir con usted cuando usted gana almas? Solo puedo acompañarle y usted me dice, y si yo trato de ganar un alma, usted me critique, por favor. Tiene el que quiere tener un mentor, tiene que estar dispuesto a ser criticado. Y eso es lo duro, ¿verdad? Nadie quiere crítica, no nos gusta. Y un mentor tiene que saber dar crítica con cautela, con amor, con cariño. Así para mantener una buena relación. Y hay muchos que quieren criticar, ¿verdad? Quieren decirle todo lo que usted ha hecho mal, pero no quieren criticarse ellos mismos. Así que tenemos que buscar primero una buena relación. Segundo, un mentor tiene que aclarar lo que se espera del discípulo. Siempre hace falta una relación abierta y honesta, con hospitalidad, pero con ciertos límites. El que no puede decir, esto hicimos en España, como trabajamos con una base de militares jóvenes de 20 años de edad, teníamos una casa, un par de hijos, se sentían cómodos en nuestra casa, y esos jóvenes militares no tenían hogares, no tenían sus padres allí, así que nos cogieron como sus tíos espirituales, digamos, y muchas veces pasaban toda la noche en nuestra casa, comiendo cada cosa en el refrigerador. Y entonces mi esposa dice, no tenemos dinero para dar de comer a cada joven de la base militar que quiere consejería, y tenemos que dormir la noche, y tenemos hijos en la casa, y tenemos que limitar un poco la hospitalidad, ¿verdad? Para decir, bueno, una vez al mes puede venir, y esto hasta medianoche, pero no toda la noche, 5 días a la semana, ¿verdad? Y así es que hay que poner sus límites, de manera poder ser abierto, honesto unos con otros, no esperar demasiado del que quiere ser mentoreado, ¿verdad? Pero a la vez espera bastante para que valga la pena. Es que ya no puede esperar perfección de la persona con quien usted está tratando. Ser paciente, pero esperar algo, o no vale la pena tener la relación. Así que pueden comentar juntos como preguntas como ¿quién va a pagar por el café si nos vamos allí? ¿Vamos cada uno a pagar o yo voy a pagar cada vez que estamos juntos, verdad? Es que es una cosa práctica, ¿verdad? Pero no puede esperar, mira, ¿quién no quiere tener un mentor que le da de comer como Cristo daba panes y pescados divididos en 5,000 y la gente le quería seguir por el pan y pescado? Hay personas que quieren mentores que les paguen todas sus comidas, ¿verdad? Pero no, tiene que ser una cosa que hay un acuerdo de entender el tiempo y las restricciones que cada uno tiene. ¿Ok? Entonces, preparar una agenda para las reuniones, tener, que si vas a tener un mentor, hay que tener un poco de plan. ¿Esto va a ser un estudio bíblico cuando nos juntamos? ¿O vamos solo a tomar café y usted me hace preguntas de cómo criar tus hijos? ¿O qué vamos a hacer en esto? Y así un poco de agenda, ¿verdad? ¿De qué vamos a tratar y cómo lo vamos a hacer? Luego entonces ofrecer tus experiencias. El hecho es que ayuda al discípulo a ver una perspectiva más amplia fuera de sus problemas. Es que los que hemos vivido tiempo miramos un poco el bosque y no solo los problemas, los árboles en el camino. Pero los jóvenes, cuando usted está en casa con sus hijos, usted solo ve árboles, ¿verdad? No, y ve problemas y dificultades y no ve por encima un poco lo que Dios está haciendo. Y no se preocupe de esta cosa que está haciendo su hijo, no es tan grande. O esta cosa que hace tu hijo sí es importante. Y hay alguien afuera que le puede ayudar un poco para ser un mentor y poner cosas en perspectiva, si usted es humilde para escuchar sus experiencias. Y si él tiene sabiduría para comunicarlo bien. Un mentor es uno que tiene que animar la confianza de la otra persona. No solo criticarle lo que hace mal, es decir, tú estás haciendo bien. Tú puedes hacer algo mejor, ¿verdad? Es uno dispuesto a pasar tiempo. Hay que limitar el tiempo, pero pasar tiempo con la persona. Especialmente llevándole a ministrar juntos, para que puede enseñarle cómo visitar ancianos, o a lo mejor para que puede observar los niños cuando están jugando y cuando los padres están disciplinándolos para ver lo que debe sugerir, ¿verdad? Entonces, observar y dar sugerencias, y especialmente orar unos por otros, sugiriendo otras fuentes de ayuda e información. En la próxima página pueden ver posibles preguntas de mentores y discípulos. Pueden escoger 3 o 4 preguntas para hacer cada vez. Puede ser el más joven que dice, mira, quiero tratar hoy, si no le importa, señor mentor, de la segunda, la quinta y la cosa número 10. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades en esto? ¿Cómo puedo disciplinarme para leer la Biblia cuando los niños están en la casa? ¿O cómo puedo testificar? ¿O, verdad? Usted puede hacer la pregunta al mentor, o el mentor puede hacerle a usted la pregunta. ¿Usted está leyendo su Biblia? ¿Qué aprendió de la Biblia este mes? ¿Está orando cada día con tus hijos? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Qué está leyendo con ellos? ¿Está haciendo preguntas? ¿Los niños están sacando algo? ¿Les ha llevado a testificar su familia? ¿Los niños cómo están haciendo? ¿Cómo responden a la disciplina? ¿Usted ha salido esta semana para invitar a alguien a la casa de Dios o para dar tratados o lo que sea? ¿Qué deben ser nuestras metas para este mes? Y no es una cosa que el mentor va a poner las normas. Es una cosa que se hablan y se preguntan y mira lo que el otro quería hacer. Y entonces a lo mejor forma una lista de las cosas y el mes que viene le hace las preguntas. Ok, ¿hiciste lo que usted dijo que quería hacer? Hemos estado orando por usted. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta acerca de